Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 16 de octubre y estamos ya casi cerrando esta semana. Y señores, yo les doy la bienvenida con mucho cariño a usted, Radio Escucha, que está con nosotros todos los días, pero también a una compañera de trabajo que yo les voy a decir, tienen que conocerla porque es genial. Es Liet Pascual. ¿Cómo estás, Liet?
¡Ay, qué linda intro, Ivette! Feliz de estar aquí con ustedes un día más y feliz de que es jueves porque este es mi día ya, dándole inicio al fin de semana. Estamos ya cerrando con esa parte de las finanzas y bueno, ya pasamos para ese contenido divertido. Pero no antes de celebrar que es jueves 16, Día Mundial de la Alimentación, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la nutrición, y el Día Mundial del Pan, que es un recordatorio sencillo pero poderoso para ese alimento que está en muchas mesas en todo el mundo. Igual, decirles con entusiasmo que el Financial Summit 2025 fue un éxito, un gran encuentro donde se compartieron ideas, análisis, experiencias sobre el futuro de las finanzas y la economía. Así que si se lo perdieron o quieren revivir los mejores momentos, pueden visitar su cuenta en Instagram, Financial Summit RD, donde van a poder ver todos los detalles. Y sin más preámbulo, Ivette, ¿qué tal si pasamos a la agenda de hoy?
Claro que sí. Vamos a abrir con los factores y vamos a hablar de Wall Street, que abre en verde, apoyado por la banca y la subida de las tecnologías.
Continuamos con el Fondo Monetario Internacional, que apunta que las economías están más preparadas, pero alertas del alto nivel de deuda.
Y Wang Shi, de China, se reúne con CEO de Blackstone en medio de tensiones comerciales.
El gobierno, ya pasando a noticias nacionales, el gobierno reafirma el compromiso con la vivienda digna. Así que vamos a conocer los detalles del proyecto.
Y el Banco Popular lidera por quinto año consecutivo el ranking de digitalización bancaria.
En Conversando a Fondo, Pablo García nos acompaña con Santiago Infante de Bot City, quienes conversarán a fondo sobre el perfil del cliente ideal. Una conversación que no nos podemos perder.
En la estadística de hoy vamos a hablar sobre ingreso por hora en nuestro país. ¿Cuánto alcanza este ingreso por hora? Vamos a conocer los detalles también.
En adición o sustracción, les traemos la respuesta a la pregunta de la semana pasada sobre el proyecto que desestimaron de las plataformas digitales con el 10% de propina. Bueno, vamos a ver esos resultados. Y la pregunta de hoy, les doy una pista. Habla de los días de descanso y el código laboral. Así que ustedes atentos para ir a votar.
Mira, Liet, prepárate, que tú y yo nos vamos al ring hoy en adición o sustracción. Y ya vengo con mis guantes puestos. Yo sé que tú también, porque traemos un tema bien interesante y es que pesa más en el éxito, el esfuerzo o las condiciones que nos rodean. Usted tiene que escuchar qué tiene mayor peso.
Sí, perfecto. Y la verdad es que ese tema me llama mucho la atención, Ivette, porque ahí es como son como dos caras de la misma moneda, pero vamos a tener entonces esos dos extremos y vamos a conocer esas posiciones. Y mira, no nos vamos este jueves, que viene siendo como el cierre. Ya para mí ya es fin de semana, ya está hora. Pero sí, no nos vamos del programa sin nuestra frase a recordar, el broche de oro. Y la frase de hoy es de una personalidad de la televisión estadounidense, pero que viene con una frase sencilla y poderosa. Así que ustedes no se pierdan esa reflexión que tendremos Ivette y yo. Ivette, yo creo que con eso podemos dar entonces paso a iniciar este gran programa, a compartir todo este contenido y bueno, a ustedes no se muevan porque Sumas
está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con Wall Street, que inició la jornada con ganancias generalizadas, impulsadas principalmente por el desempeño del sector tecnológico y por la expectativa de nuevos datos de la Fed. Continuamos con el índice del Dow Jones Industrial, que avanzaba un 0,43% y el S&P 500 subía un 0,5%, mientras que el Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, tuvo una ganancia de un 0,68%. extendiendo así la racha positiva del inicio. Damos continuidad entonces al apetito por el riesgo, que viene reforzado por el repunte de empresas clave como Apple, Microsoft y Nvidia, que registraron incrementos en torno al 1% en las primeras horas de negociación. Los inversores confían en que los próximos informes de precio al consumidor y ventas minoristas brinden señales más claras sobre el futuro de las tasas de interés. Los analistas de mercado señalan que el comportamiento de los bonos del Tesoro, cuyos rendimientos se mantienen estables, también contribuyen a un clima de mayor confianza para los inversores institucionales. En un entorno de tasas más moderadas, beneficiaría a sectores como el inmobiliario, la tecnología y el consumo discrecional. En el panorama corporativo, destaca la expectativa por los próximos reportes trimestrales, en particular los del sector financiero y tecnológico, que podrían marcar el rumbo de los índices durante el resto del mes. Wall Street inició con un tono optimista, sostenido por los avances tecnológicos y las perspectivas de estabilidad monetaria. Sin embargo, los analistas advierten que el rumbo de los mercados dependerá de los próximos datos económicos.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Y es que la directora y gerente del fondo, la señora Kristalina Georgieva, aseguró el día de hoy que las economías están ahora más preparadas para hacer frente a la crisis que en el 2008, cuando hubo ese crash. Tanto las avanzadas economías también como las emergentes, pero alertó el alto nivel de la deuda pública. Ella dijo lo siguiente en una rueda de prensa, abro comillas, hay una base más sólida. No estamos en la misma situación que durante la crisis financiera global. Se han aprendido lecciones, se han tomado medidas, pero según ella dijo, ha aprendido a operar con más responsabilidad y con marcos políticos más sólidos. Continúa diciendo que esto ocurre en todo el mundo. No es como si solo un pequeño grupo de economías avanzadas tuvieran buenos fundamentos. De hecho, ella aclara que hoy en día tenemos muchas economías emergentes con fundamentos muy sólidos. También dice que contamos con muchas reservas. Sin embargo, la directora gerente hizo referencia a los altos niveles de deuda pública global. Según explicaron durante la presentación del monitor fiscal, el organismo proyecta que la deuda pública global supera el 100% del Producto Interno Bruto para el año 2029, su nivel más alto desde el 1948. Destacan, entre otros países, Canadá, China, Francia, Japón y Estados Unidos. Y ella comenta lo siguiente, abro comillas, los países han agotado sus márgenes fiscales, la política monetaria aún está luchando por mantener la inflación en una tendencia descendente, con la excepción de algunas partes de Asia, donde, de hecho, la desinflación fue demasiado lejos. Así es que tenemos una manta de seguridad que nos cubre, pero tal vez tengamos un pie afuera, en el frío.
Continuamos entonces con China, que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Qi, sostuvo un encuentro con altos ejecutivos de varias corporaciones multinacionales en Pekín. Esto en un intento por reforzar los vínculos económicos y restaurar la confianza del sector privado extranjero en la segunda economía del mundo. La reunión contó con la participación de líderes de empresas tecnológicas, automotrices y financieras, entre ellas Apple, Tesla, Siemens y HSBC, que mantienen operaciones estratégicas en el país. Wang Yi destacó que China sigue comprometida con la apertura económica, el libre comercio y la protección de los derechos de los inversionistas. Durante la reunión, Wang Yi subrayó que China pretende fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la energía verde y la manufactura avanzada, pilares que serán fundamentales en la próxima etapa de crecimiento del país. El encuentro ocurre en un momento clave, cuando la inversión extranjera directa en el país ha mostrado señales de desaceleración y las tensiones comerciales con Estados Unidos y Europa han generado incertidumbre entre los países conglomerados globales. Esto China busca reforzar su papel como un socio confiable en la economía global, apostando por el diálogo con las multinacionales y la estabilidad regulatoria. Resta por ver si estos resultados, esas señales, bastarán para reactivar la confianza de los inversionistas en medio de un escenario internacional cambiante.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, la vicepresidenta de nuestro país encabezó el pasado martes la novena Mesa Nacional de la Vivienda, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI, con espacio de diálogo y propuestas para impulsar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo habitacional y la competitividad del sector. Bajo el lema Una vivienda para cada familia dominicana, políticas y compromisos de todos, Peña resaltó que esta plataforma se ha consolidado como un punto de encuentro donde el conocimiento técnico se traduce en una solución concreta para mejorar la vida de miles de familias. Ella cita lo siguiente: su liderazgo, su capacidad de convocatoria y su visión de futuro han hecho posible que la industria de la construcción no solo crezca en cifras, sino que consolide como uno de los pilares más firmes de nuestra economía y del bienestar de nuestra gente. Así es que hoy podemos afirmar que el gobierno del presidente Luis Abinader ha encontrado en el sector construcción un aliado estratégico.
Continuamos los factores con el Banco Popular Dominicano, que reafirmó su liderazgo en innovación y transformación digital al ocupar por quinto año consecutivo el primer lugar en el ranking de digitalización de la banca dominicana, elaborado por la empresa consultora Deloitte. Según el informe publicado, este reconocimiento destaca los avances del banco en materia de digitalización, automatización de procesos, ciberseguridad y desarrollo de soluciones tecnológicas centradas en el cliente. Con esta distinción, el Popular consolida su posición como referente en la modernización del sistema financiero nacional. Durante la entrega de resultados, Deloitte resaltó que el Popular ha mantenido una estrategia de innovación constante, enfocada en facilitar la experiencia del usuario y fortalecer la eficiencia operativa. En los últimos años, la entidad ha logrado digitalizar la mayoría de sus servicios y ampliar significativamente la adopción de canales electrónicos, esto impulsando una cultura bancaria cada vez más moderna e inclusiva. El presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, ha enfatizado en diversas ocasiones que la transformación digital es uno de los pilares estratégicos de la entidad, junto con la sostenibilidad y el servicio personalizado. Bajo esta visión, el banco ha logrado equilibrar la innovación tecnológica con un modelo de atención centrado en las personas, combinando cercanía, eficiencia y seguridad. Con 5 años consecutivos encabezando el ranking de digitalización bancaria, el Banco Popular Dominicano reafirma su compromiso con la innovación, la confianza y la excelencia en el servicio. Un logro que no solo refleja su liderazgo institucional, sino también el avance del país hacia una banca más moderna, segura y al alcance de todo. Visión del Banco Popular. Esos han sido nuestros factores por hoy. Ustedes no se muevan porque Sumas sigue continuando.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro día más en el que, en sumas, gracias a la ayuda de nuestros colaboradores, le agregamos valor a la República Dominicana con ese importante tema del emprendimiento, que a mí definitivamente me fascina y cada vez llama más mi atención, porque en la economía moderna, tal cual como vivimos hoy en día, donde vemos la inteligencia artificial, donde vemos que los trabajos básicos pudiesen estar siendo desplazados, pero a la vez vemos que esa integración nos abre oportunidades, creo que el emprendimiento es clave para la generación de riqueza y desarrollo social. Y no estamos hablando de otros países, no señores, estamos hablando de lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana, donde nuestro querido amigo, el papá del emprendimiento en República Dominicana, Pablo Ignacio García, a través de muchos años de experiencia, ha logrado impulsar, apoyar, conocer, por supuesto, y traernos ahora sumas, pues emprendedores que han hecho su camino aquí en el país. Esta noche de nuevo, una conversación que nos quedó en suspenso, Santiago Infante, un personaje que creo que quienes no lo escucharon, devuélvanse en nuestro canal, bueno, no sé cómo se llama esto, en Spotify, a revisar la participación previa que tuvo. Paulo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, Santiago, por estar participando nuevamente en el programa de hoy, compartiendo la experiencia de emprendedores de carne y hueso que han atravesado este camino del emprendimiento y que pueden compartir su experiencia con la audiencia para que, aprendiendo de ellos, eviten cometer errores y tomen decisiones más acertadas para que cada vez haya más emprendimientos exitosos aquí en la República Dominicana.
Así es. Santiago, ¿y tú cómo te encuentras esta noche?
Súper bien, súper bien. Súper contento, agradecido de estar compartiendo con ustedes algunas experiencias e ideas. De verdad que sí, me siento bien.
Bueno, maravilloso. Santiago tiene una energía muy chévere. Pareciera como si hubiese hablado muchas veces por la radio, porque la verdad, desde la vez pasada que vino, ni nervioso se puso. O sea, como con una naturalidad, una facilidad extraordinaria. Y ustedes ya conocen, Paulo, pues, la experiencia que tiene ya en Sumas y en otros medios, pues le brinda la facilidad de poder hacernos llegar el mensaje que requerimos para aprender de emprendimiento. La vez pasada, Santiago y Paulo estuvieron conversando a fondo desde la experiencia de este emprendedor sobre algunos de los aspectos relevantes que ya Paulo nos había comentado desde la parte teórica. Pero nos quedaron algunos pendientes, o eso nos dijeron, ¿verdad, Paulo? ¿De qué se trata?
Así es. Justamente creo que podemos aprovechar la historia de Pidebot, que hoy vamos a poder desarrollar con más detalle, para algunos conceptos que son sumamente importantes y que hemos visto. Algunos los hemos visto y otros los veremos más adelante. Uno de los que quisiera profundizar hoy con Santiago tiene que ver con el tema del modelo de negocios, el modelo de precios, y otro concepto que desarrollaremos más adelante, que es el perfil del cliente ideal y por qué es tan importante poder identificarlo. Pero realmente iniciemos desde el principio para no marear a la audiencia. Y entonces, quizá recapitulando, Santiago nos comentó cómo él inició con un primer producto que era un WhatsApp o un bot de WhatsApp para finanzas personales, ¿no? Cómo no logró encontrar con ese producto un modelo de negocios que lo haga sostenible y por lo tanto migró hacia empezar a dar servicios a empresas de desarrollo de bots, también a través de WhatsApp, pero para empresas. Pero eso es más que un producto, ya es un servicio más consultivo, ¿no? Donde realmente para tú poder atender a mayor cantidad de clientes, tienes que tener más y más personas trabajando con los requerimientos que las empresas te dan porque son productos a medida. Y en ese proceso, Santiago nos contó que descubrió una oportunidad, ¿no? Y eso es lo importante del emprendedor. Una de las claves de los emprendedores exitosos es poder estar atentos a las oportunidades. Y ahí Santiago nos comentaba de una oportunidad porque empezó a recibir clientes que entiendo que eran restaurantes que querían poder, de alguna forma, poder tomar órdenes, ¿no? Y realizar entregas de pedidos a sus clientes y querían tener quizá un canal propio aparte de lo que estaban utilizando en ese momento, que quizá eran las plataformas de pedidos que todos conocemos. Pero ahí es donde quisiera entonces que empecemos en este episodio, que nos recapitules quizá con más detalle quiénes fueron que se te acercaron, cómo fuiste descubriendo esa oportunidad y conceptualizando lo que hoy en día es Pidebot.
Sí, bueno, al principio tuvimos un caso que de verdad que fue el MVP más importante. Tuvimos casi 4 o 5 restaurantes en Los Muyallos. Fue realmente, no, nos abrieron las puertas para hacer experimentos de todo.
Y eso también es muy importante porque, y ahí aprovecho, ¿no? Porque hay otro concepto que sí lo hemos mencionado en episodios anteriores, que es el conocido como el early adopter, el adoptador temprano, ¿no? Sí. Es alguien que realmente se anima a contratar un producto que todavía no es reconocido en el mercado, que todavía no tiene reputación, pero de alguna forma se animan a probar, ¿no? Y eso para los emprendedores es fundamental. Entonces ahí sí te dejo para que desarrolles más cómo fue, cómo se dio esa relación para que realmente el emprendedor de Los Muyallos confíe en ustedes en desarrollar
ese producto. Ahí vemos la importancia de estos programas y de apoyo al emprendimiento, porque de hecho Los Muyallos lo conocí en el Impúlsate Popular. En ese momento éramos parte de la misma generación, y ahí nos conocimos, conoció de Bot City. Y de verdad que él nos abrió la puerta de su negocio a poder hacer pruebas, experimentos, todo eso. Y de verdad, cuando aparece un early adopter, hay que abrazarlo, hay que responderle, hay que estar ahí, porque de verdad que no cualquiera abre las puertas de su negocio y de sus clientes para hacer este tipo de experimentos, porque generalmente hay quejas, hay mejoras, hay cosas que fallan, porque obviamente que es un MVP. Y hay que tomarlo con mucha humildad, esa aceptación. Y de verdad que nosotros súper contentos de que tuvimos ese early adopter. Otro que tuvimos también un tiempo fue Rolling. También nos abrieron las puertas y algunos pequeñitos también. Pero esos dos casos, principalmente Los Muyallos, fue que nos dio realmente el power de entender el usuario, de entender el comercio, de entender el flujo de la operación y de todo lo que tenga que ver con los pasos necesarios para automatizar pedidos vía WhatsApp.
Y ahí sí, entonces quiero entrar en el modelo de negocios. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios de ahora de Pidebot no era el modelo con el que iniciaste. Entonces me interesa que comentes cómo habías conceptualizado el modelo de negocios inicial y cuáles fueron los aprendizajes y los insights que fuiste tomando del mercado para ir cambiando el modelo de negocios.
Bueno, al principio el modelo de negocio era basado en comisiones de ventas, en un porcentaje de comisiones. Obviamente competitivo con lo que había en el mercado en ese momento, con lo que hay en el mercado, cerca de un 50% menos de lo que ofrecían las aplicaciones de delivery. Una locura, totalmente una locura. Le explico por qué una locura. Porque a nosotros era un canal directo. Tú cuando participas en una comisión, eres casi un socio del negocio. Entonces, ¿qué aportábamos nosotros? La tecnología, la herramienta, pero no aportábamos algo muy importante, que son los clientes. Y las aplicaciones sí te aportan los clientes porque ya invierten en marketing, en adquisición de clientes, en publicidad. De verdad que es una maquinaria que cuando prendes la aplicación te entran pedidos. Sin embargo, Pidebot es diferente. El cliente tiene que hacer su marketing, tiene que hacer su promoción y nosotros solo participamos en gestionar esa orden. Otro aprendizaje, otro pivot básicamente que hicimos casi en el modelo era que nosotros participábamos en la transacción, o sea, en el pago, recibiendo los pagos de cada orden y nosotros transfiriéndole a cada negocio, quedándonos con el porcentaje que habíamos negociado con cada comercio. Otra locura a nivel financiero, a nivel fiscal, un riesgo altísimo.
Y déjame mencionar algo que sobre todo es un riesgo a nivel regulatorio que muchos emprendedores desconocen, pero realmente tú en República Dominicana, si tú quieres recibir pagos de un cliente y luego donde ese pago no es enteramente tuyo, sino que una parte corresponde a otro negocio o a otra persona y luego transferírselos, tú debes ser un agregador de pagos y eso es todo un aspecto regulatorio que muchos desconocen, ¿no? Y muchos emprendedores quizá ven cómo funciona Uber, cómo funciona PedidosYa, cómo funciona Airbnb y piensan que lo pueden hacer sin conocer las regulaciones que están detrás.
Sí. De hecho, duramos un buen tiempo buscando la ruta, la manera a nivel fiscal, financiero, de cómo poder crecer ese modelo. Y la verdad que decidimos de verdad pivotear eso. Por eso mismo. Primero, porque no éramos socios del negocio, simplemente una herramienta. Y segundo, por ese tema que menciona Pablo de fiscal, operativo, administrativo. La verdad que es complejo. Es manejar eso así. Entonces decidimos pivotear a un modelo de licenciamiento de software. Entonces decidimos, bueno, ¿qué somos? Nosotros somos al final un software, una herramienta que apoya en la gestión de tomar el pedido. Ahorra tiempo, ahorra energías del equipo de tener que responderle uno a uno a esos clientes que quieren ordenar. Y ya hoy en día el proceso completo de la orden. Completo, cuando digo completo, es completo, de la selección del producto vía WhatsApp, sin registros, muy fácil y sencillo, a el pago, estamos con tres procesadores de pago mío, con Carnet, con Azul, y con la logística, tenemos una plataforma de logística propia, en la cual estamos integrados, se llama Picker Express, y con la red de logística más grande tercerizada que tiene ahora mismo la República Dominicana, que se llama PedidosYa. El cual, imagínense que un negocio le automatizamos toda la orden, está pagado ya, hasta el cliente hizo el pago en línea y en menos de 10 minutos ya hay un motorizado en local preguntando por su orden y entregándola de manera satisfactoria porque ya se manejan miles de pedidos aquí en la República Dominicana a través de la red de pedidos ya. Nosotros solamente utilizamos la plataforma de envíos, así se llama, que es una plataforma solamente para entregas a domicilio.
Y esto es interesante también para la audiencia que nos escuche, que quizás son dueños de restaurantes, y quizá piensan que si quieren tener un canal directo para recibir pedidos de forma automatizada, tienen que o poner un call center o tienen que desarrollar un app. Y realmente Pidebot es una gran ayuda en ese sentido porque es un canal directo, automatizado, sumamente eficiente y que funciona sobre una app que tiene todo el mundo, que es WhatsApp. Entonces al
Correcto.
final la gente no tiene que instalarse nada, directamente anota el número del restaurante y puede hacer los pedidos por ahí. Y cuéntanos un poco cómo funciona desde el lado de quien pide y también desde el lado del restaurante, ¿no? ¿Cómo le simplifica los procesos?
Claro. Y aportándote un poquito, lo costoso que es crear una aplicación móvil y lo costoso que es que el usuario adopte una aplicación. Hay que descargarla, registrarse y crear un hábito. Eso es muy difícil de lograr. Pero bueno, ¿cómo funciona a nivel del usuario? El usuario simplemente le escribe como si fuera un amigo al WhatsApp, le escribe un hola, un emoji, un quiero ordenar, lo que sea, y ya se activa un robot. Te pregunta de una vez si quieres delivery, si quieres takeout, captura tu ubicación como si le está mandando la ubicación de un amigo. Y él busca la sucursal más cercana ya con esa location, esa ubicación. Entonces, una vez que se le asigna, pues entonces ahí te manda el menú y luego seleccionas en el carrito lo común, lo típico, vuelves a WhatsApp y ya termina de colectar la información, ya sea para delivery, la calle y todo eso. Si es para takeout solamente, ya te ubicó la sucursal más cercana y procede al pago. La segunda vez que ordenas, ya te conoce, ya sabe quién
Ya
tú
te
eres.
identifica.
Ya, claro, tiene tu dirección, te dice, bueno, quieres continuar con la dirección anterior, así no tienes que volver otra vez. Y hoy en día con la tecnología de Azul, tiene Apple Pay, Google Pay, ya las tarjetas están guardadas ya en estos wallets, por decirlo así, y no tienes que digitar entonces la tarjeta nuevamente. A nivel de comercio, pues entonces el comercio recibe en uno de sus dispositivos, que puede ser un celular, puede ser una tablet. Puede ser un punto de venta móvil, que son estos aparatitos que son como naranja que imprimen. Ahí recibe entonces la orden lista, solamente para que la acepte y la prepare y la empaque, que eso es lo que debería de estar enfocado el negocio, en preparar bien, empacar bien, y no en estar atendiendo cada cliente. De verdad que eso no es escalable ni eficiente tampoco.
Sí, pues paradójicamente hoy, no solo en Dominicana, incluso creo que has visto en varias partes del mundo, todavía hay restaurantes que toman los pedidos con una persona respondiendo por WhatsApp. Y uno como cliente
Así
entonces
es.
tiene que esperar varios minutos a veces a que te respondan
Claro.
y más fácil uno pide por otro lado, ¿no? Entonces creo que la gran ventaja de Pivot es que al automatizar ese proceso uno puede completar la orden mucho más rápido como usuario y tampoco le quitas tiempo a los empleados del negocio.
Sí.
Pero donde sí quiero entonces profundizar es y hablar de otro concepto que es el encaje producto-mercado o product-market fit, ¿no? Que es
Sí.
realmente cuando uno puede tener un producto y a veces trata de vender y vender y también me gustaría que cuentes esa experiencia, ¿no? Porque sé que tuviste una experiencia llamando en frío a varios restaurantes tratando de vender el
Sí.
producto y tú te das cuenta si realmente hay o no hay demanda, ¿no?
Claro.
Entonces, cuéntanos esa experiencia y cómo cuando cambiaste el modelo de negocios, cómo cambió esa experiencia en el proceso de venta.
Sí, bueno, con los casos MVP al inicio y también las solicitudes de los bots, estábamos enfocados con restaurantes. Y nosotros realmente era restaurante, 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 restaurante. Uy, cuando lo instalábamos entonces, nos acercábamos, veíamos que daban como muchas vueltas y yo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, lo motivaba, lo movía, pero estábamos enfocados en restaurantes. Y realmente, algo interesante que nos pasó es descubrir que ahí no estaba realmente nuestro market fit. No, no eran restaurantes, increíblemente. Aunque podrían aplicar algunos, obvio, pero más en cocinas ocultas, en franquicias y en cadenas. ¿Por qué? Porque ya tienen una estructura, invierten en pedidos. Sin embargo, los restaurantes, su enfoque, la mayoría, es en las mesas. Y ahí por eso realmente no tuvimos tanta atracción, por eso realmente no tuvimos tanta respuesta, tanto interés, aunque sí, obviamente, para algunos le funciona, pero para cuando yo salía a llamar, a contactar, a buscar, realmente veía que me daban muchas vueltas, que eso es otra cosa del mercado, que a veces no te dicen ni sí ni no, sino que te dejan como en el aire. Y yo, ¿qué es lo que pasa? Que me dejan en el aire, no me responden o algo. Y ahí entonces cuando hicimos el switch de enfocarnos en cadenas, en franquicias y en cocinas ocultas, de verdad que ahí fue lo máximo porque ya era una necesidad de esos negocios de automatizar. Estaban explotados de llamadas, estaban explotados de WhatsApp o querían una alternativa y estaban dispuestos, eso es muy importante, tener el interés y la disposición de desarrollar, invertir en un canal propio, ya sea desde cero, pero hay que levantarlo. Pero básicamente ese es nuestro enfoque ahora mismo, ese es nuestro nicho que estamos atendiendo, nuestro ICP, que es el cliente ideal.
Sí, que parte en programas anteriores sí hablamos de la importancia de identificar el segmento de clientes bien, ¿no? Y esto tiene que ver con
Sí.
eso. Ese segmento de clientes es donde realmente tú le puedes generar mucho valor respecto a las alternativas que están utilizando. Pero sí surge otro concepto, que es el concepto que resumió Santiago como ICP, que viene del inglés Ideal Customer Profile, que se pudiera traducir como el identificar realmente el perfil del cliente ideal. Porque realmente ese es cuando tú identificas ese cliente ideal, es el cliente al cual realmente le estás resolviendo un gran problema, es el cliente que va a priorizar tu solución y no te va a dejar esperando, como contaba Santiago que le pasaba cuando no iba a su cliente ideal. Y por lo tanto, te ayuda en acelerar el ciclo de ventas, te ayuda en todos los aspectos para encontrar ese product market fit, ¿no? ¿Cómo te fuiste dando cuenta? ¿Cómo fuiste identificando realmente cuál era ese perfil del cliente ideal que hizo que de alguna forma despegue Pidebot, como producto en venta?
Sí, primero cuando tenía ya la oportunidad de hacerle la presentación o que el tomador de decisión viera todo, estaba inquieto. Casi siempre no me dejaba terminar y ya se sentía como que, oye, ¿dónde firmo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es esto? Y ahí identifiqué inmediatamente. Número dos, desde que se instalaba entonces recibir órdenes los primeros días, boom, así, ya ahí me daba cuenta que realmente también era un cliente ideal. En esos puntos identificaba claramente que algo estaba pasando con ese tipo de negocio y de hecho el tema del precio también. Una vez que le planteamos el precio del software también, cuando se lo parece razonable, le hace sentido y está dispuesto a pagar y te paga, realmente porque ya seguro que encontraste una oportunidad en el mercado ya. Cuando combinas eso, el precio, tu producto y el tipo de cliente, Entonces ahí el perfil del cliente, como dices, la ICP, entiendo que ahí sí tienes ya un encaje de producto mercado.
O sea que de alguna forma viste que había algunos clientes que sí aceleraban, ¿no? La adopción, que no tenían problemas con pagarte el precio que costaba el producto. Y
Exacto.
de alguna forma entonces fuiste viendo patrones comunes en ese tipo de clientes para luego entonces lo que ahora seguramente ya tienes más trabajado, que es poder describir y saber cuáles, qué características tienen esos clientes ideales para Pidebot, ¿no?
Sí.
Y cómo nos pudieras describir ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos clientes ideales y cuáles son esos casos de uso o esas circunstancias que identificas en ese cliente ideal que hace que adopten mucho más rápido, que quieran adoptar mucho más rápido tu solución?
Claro, primero tenemos el que ya tiene el canal directo listo, desarrollado y en producción, ya sean llamadas, sea WhatsApp o sea aplicación móvil. Ese cliente realmente ya tiene una estructura de pedidos directos, ya tiene un marketing, ya tiene una forma de resolver que le lleguen esas órdenes y despacharla, obviamente. Segundo, esos
Y ese
clientes, ¿perdón?
cliente, ah, exacto. ¿Y qué busca ese cliente entonces con Pidebot?
Sí, busca eficientizar la captura de la orden, busca poder responder a tiempo, busca el subir o aumentar lo que son las ventas directas de ese canal, ya sea activo o no activo de WhatsApp, porque algunos negocios tienen el canal activo de WhatsApp y algunos que tienen llamadas o aplicación dentro de WhatsApp.
¿Y qué otro cliente ideal has identificado aparte de los que ya tienen un canal directo para atender a sus clientes?
Sí, otro cliente ideal es el que está en las aplicaciones de delivery, que está reventado de las aplicaciones, pero tiene el interés y el deseo de invertir en un canal directo. Esos son casos en los cuales generalmente quieren tener una alternativa para la comisión y están dispuestos entonces a poder trabajar el canal directo de Pidebot. Ese es otro cliente también ideal que tenemos.
Bueno, Pablo, querido Santiago, yo creo que hemos abordado uno de los temas principales que, como bien decía Santiago, une tres cosas, tú me corriges, Santiago, si me equivoco, muy importantes: precio, producto o servicio y perfil ideal del cliente. Una pregunta, Santiago.
Sí.
¿El cliente ideal que tú tienes hoy en día fue el cliente ideal que soñaste en el pasado? O para nada.
Para
Para nada.
nada. Yo le dije que eran restaurantes con mesa y de verdad que duramos mucho tiempo enfocado en ese tipo de clientes. Nunca me imaginé que una franquicia o cocina oculta iba a ser realmente el que tuviera el interés. Pero eso es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Creo que hay que pasar por ahí para incluso enfocarse bien y uno aprender de eso. Y a tiempo hacer el switch también, que eso es importante. Y experimentar también. Porque al final una startup es como un experimento. Tienes que ir viendo qué pasa, moviéndote, haciendo cosas. Y nos hemos enfocado ahora en ese nicho de
En ese nicho.
mercado. Sí.
Excelente. No, te felicito. Las puertas de Suma siempre abiertas para cuando requieras algo, para cuando quieras compartir algo con nuestra audiencia a través de Pablo. Con muchísimo gusto aquí te recibimos. Te felicito por ese emprendimiento, por esa realidad ya. Ya no es un proyecto, una realidad que están dando. Y sobre todo también por inspirar a otros a que hagan realidad sus proyectos, a que hagan realidad sus emprendimientos. Pablo, como siempre, mil gracias a ti por todo lo que haces, por este contexto y este entorno de emprendimientos en la República Dominicana y por compartir esta información y estos interesantes invitados con nuestra audiencia. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Muy buenas
Muchas
noches.
gracias.
Muchas
Buenas
gracias.
noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como mencionamos en la agenda, tenemos el monto de ingreso por hora en el sector formal en el último reporte informe entre abril y junio 2025. Y es que el ingreso promedio por hora en este sector de la economía dominicana alcanzó los 188.07 pesos dominicanos. Esto durante el trimestre abril-junio de 2025, reflejando un crecimiento interanual de 6.5%. Así lo revela el Boletín Trimestral del Mercado Laboral, elaborado por el Banco Central de la República Dominicana a partir de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Se precisa que en el sector formal se verificó este aumento interanual equivalente a un 11.5 pesos por hora, ubicando en 188.07 pesos por hora en abril-junio de 2025.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores, y ustedes saben que este segmento es suyo. Este es de su propiedad porque su voz es demasiado importante. Es ahí donde conocemos qué es con lo que estamos de acuerdo nosotros o en lo que no aquí en nuestro país. Así es que, por favor, vaya @sumasmasrd en Instagram, vaya a las historias y esté pendiente en el momento que se va a lanzar la encuesta de hoy. Mientras tanto, Liet, habíamos dejado una pregunta la semana pasada. ¿Cuál será? Porque estoy loca por conocer los resultados.
No, les refresco. La pregunta de la semana pasada era, ¿estás de acuerdo con que desestimen el proyecto donde pedidos a través de plataformas digitales deban pagar 10% de propina? ¿Qué crees que opinó la audiencia, Ivette?
Bueno, que masivamente estamos de acuerdo con que lo desestimen.
Vamos a ver qué tal los resultados. Y así mismo es, Ivette. Un rotundo, tenemos una gran mayoría aquí, un porcentaje impresionante. Creo que hace varias preguntas que no tenemos a tantas personas apoyando el hecho de que entonces no se desestime este proyecto que incentivaba ese 10% en las plataformas digitales. Y bueno, Ivette, ¿qué tal si pasamos a la pregunta de esta semana? Te cuento.
Claro que sí, cuéntame.
Y mira, resulta que hay un proyecto de reforma al Código de Trabajo que busca entonces hacer una modificación al día de descanso según el empleador, un acuerdo entre el empleador y el empleado, para así acordar juntos qué día de la semana será. Entonces, la pregunta que les traigo es, ¿te parece bien que los empleados puedan elegir con su empleador el día de descanso en lugar de que sea siempre el domingo? ¿Qué ustedes opinan? ¿Están de acuerdo con que se puede elegir en vez de que siempre sea domingo? ¿Estás de acuerdo o no? Quedamos pendientes a tus respuestas por SumasMasRD. Ahora mismo debe estar subiendo la pregunta y den un clic para entonces todos votar y la semana que viene pues compartir esos resultados.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y gracias, Altio, por esta sección, porque llegamos como todos los jueves a fracciones heterogéneas. Y vamos al ring hoy, Ivette y yo. La semana que viene pues se nos une nuestro queridísimo Alerzo. Y hoy vamos a hablar de un tema que toca fibras profundas, porque detrás de cada historia de éxito hay siempre dos versiones, yo creo que dos lados. El que dice que si trabajas duro lo logras, y la que responde, no todos empiezan desde el mismo punto. Y me pareció muy interesante, más allá de nuestras convicciones personales, saber entonces la postura de ambas caras. ¿Qué pesa más? De un lado están quienes creen que el éxito financiero es cuestión de decisión, y otros quienes dicen que no basta con esforzarse, que hay desigualdades, diferentes contextos. Y hoy tengo el gusto de ponerlo ambas visiones sobre la mesa con Ivette. Ivette, cuéntame, ¿qué posición quieres tomar tú?
Me voy a ir por la posición 1. El éxito financiero depende del esfuerzo.
Ok, así porque para que tenerles contexto, serían entonces si el éxito financiero depende más del esfuerzo o del entorno. Así que Ivette, te doy el micrófono. Inicia.
Perfecto. Me voy, Liet, al esfuerzo. Y es un esfuerzo 360. Así es que me vas a entender cuando te lo explique. Quienes defienden esta postura entienden que el entorno, claro, no vamos a negar que puede influir, pero no lo determina el éxito. Al final, la constancia, la disciplina, educarte financieramente, esas son verdaderas herramientas que tienes para poder lograr la estabilidad. Me voy por la educación y la mentalidad. Mira, Liet, estoy convencida de que tu manera de pensar cambia tu destino. Así es que algo que quiero rectificar es que como piensas, eres, y no lo pienso discutir, como dicen las personas. No importa de dónde vengas, sino qué haces con lo que tienes. Y de hecho, podemos irnos a las historias de éxitos de muchísimas personas y vemos que el cambio de mentalidad fue el momento eureka, el momento ajá, que los lleva a ello, a poder tomar esa disciplina constante de ir tras lo que quiere, ahorrar, estudiar, aprender a autodirigirse, a crecer negocios, a buscar mentoría. Porque una cosa que te quiero decir, el esfuerzo sin una mentoría adecuada puede ser peligroso porque tú no sabes hacia dónde te diriges. Entonces, el esfuerzo constante genera hábitos y esos hábitos, si son correctos en el tiempo, garantizan el resultado. Me voy al segundo punto y es el poder de los hábitos. Sí, hablamos de hábitos, hablé de hábitos en la conducta, pero ahora vamos a hablar de hábitos financieros. Ahorrar. Invertir con cabeza, no gastar más de lo que ganas. Esto no depende del entorno, Liet. Esto definitivamente depende de tu mentalidad. Si tú eres una persona que gastas 35,000, que ganas 35,000 pesos y gasta 85,000, tú tienes un problema. Así que tú nunca vas a llegar a tener una estabilidad si no organizas tus finanzas. ¿Ok? Entonces ahí es importante. Hábitos financieros son clave para el éxito. Mi tercer punto, y con este voy cerrando, es las oportunidades se crean. Mira, lo peor que te puede pasar es que una oportunidad aparezca y no estés preparado. Entonces, en mi caso personal digo, yo me preparo para que si se aparece la oportunidad me encuentre lista, porque lo peor es que la oportunidad aparezca y yo esté, mira, en Bavia, en Belén con los pastores. Haz cursos gratuitos, busca mentoría. Señores, lean libros. En los libros yo he encontrado mentores extraordinarios. Busca programas de emprendimientos de bajo costo. Busca todas las herramientas que hay disponibles a través de la inteligencia artificial y crea tu propio entorno de ganadores. Y por último, dice John Maxwell, tarde o temprano, la disciplina va a superar la inteligencia. El esfuerzo puesto definitivamente puede garantizarte el éxito si lo haces con los pasos anteriores que te comenté. Ahora, Lía, cuéntame tú.
Bueno, sí, en este ring tengo el lado de la moneda sobre el éxito financiero, depende del entorno. Y señores, quiero iniciar señalando que efectivamente no todos tienen la misma condición para empezar. Por ejemplo, tenemos personas que no tienen el mismo acceso a educación, no tienen quizás acceso a un trabajo, no tienen acceso a un entorno que haya esa oportunidad de crecimiento, mientras que para otros sí. Y a pesar, suelen ocasiones que, más allá del esfuerzo, las condiciones, pues, unas impulsan y otras resultan como unos trabos en el camino. Y no es una cuestión de falta de voluntad, es como una limitación del entorno. Y esas diferencias empiezan mucho antes de hablar de dinero. Y aquí es a donde les quiero llevar. La educación y la información no siempre son iguales para todos. Hay hogares que desde donde pequeños se habla de presupuesto, de ahorro, inversión, educación financiera, vamos a ahorrar en una alcancita, en una cochinita para esta meta. Pero hay otros hogares donde estas palabras nunca se escuchan. Y esa brecha que puede hacer entre una persona que venga en un entorno donde sí se habla y otra en la que no, pues entonces hay una diferencia entre la capacidad, las herramientas. Y hay datos que explican que hay un gran porcentaje de la población que no tiene esos conocimientos financieros básicos. Y eso no significa que la gente no quiera aprender, sino que a veces tampoco siempre tienen el acceso. Y si no sabes cómo manejar el dinero, aunque tú trabajes el doble, pues entonces puedes quedarte estancado. Y claro, el entorno económico pesa. Y las oportunidades, punto número 3, no dependen solo del esfuerzo. Hay personas con ideas brillantes que quizás no consiguen un financiamiento por no tener un buen manejo. Otras que pierden su empleo por crisis o que ven desaparecer sus ahorros. Por ejemplo, muchos negocios en la pandemia lamentablemente desaparecieron y fueron circunstancias fuera de su control. Y ahí te das cuenta de que el contexto económico puede retroceder una empresa completa o retroceder años, incluso cuando estás haciendo todo bien. Y eso no es excusa, es reconocer que el esfuerzo necesita un terreno fértil para dar frutos. Y el entorno invisible no lo quiero dejar atrás. Los contactos, idiomas, salud, estabilidad emocional. Hay factores que quizás no se ven, pero marcan una diferencia. Una persona quizás con una red de contactos puede tener más posibilidades en el boca a boca. Otra que quizás domine el inglés o varios idiomas puede acceder a empleos quizás remotos o mejores oportunidades. Y quizás alguien con pues una mente clara pues puede concentrarse mejor en la dirección y sus metas, por así decirlo. Entonces, para ponerte un ejemplo, dos personas iguales de preparadas van a una entrevista. Uno, pues, tiene la mente clara, preparó, ensayó y fue con disposición a dar lo mejor de sí, pero quizás otro, con la mente nublada, pues, con circunstancias diferentes, no pudo dar esa mejor impresión. Entonces, cuando hablamos de éxito, creo que no es justo resumirlo en esfuérzate y lo lograrás, pero la verdad es que el esfuerzo importa, pero el entorno es el escenario donde ese esfuerzo se desarrolla, como para ponerlo en una oración. Y si este escenario tiene barreras más altas, pues entonces los resultados no quiere decir que no lleguen, sino que pueden tardar en llegar. Y más que decir, bueno, dímelo, perdón.
Lo que ahí sí podemos decir, definitivamente, si un entorno te puede impulsar, Lies,
Claro que sí. Pero ¿de qué me sirve tener un correcto entorno si tengo cero preparación o si tengo cero capacidad mental? Mira algo, y esto lo podemos ver con quienes ganan dinero inesperado. Generalmente vuelven al lugar anterior en tiempo récord. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Por eso digo, si estás preparado y la oportunidad aparece, entonces es un momento como se llama, Kairos, momento de Dios. Estoy preparado, aparece la oportunidad, ¡boom! Se llama Kairos, un momento perfecto. Pero ¿y si aparece el momento perfecto y tú no estás listo? Porque no es el entorno. Ojo ahí.
Me encantó, Ivette. Mira, y yo creo que con eso podemos resumir entonces la sección. Es que esto, siempre me encanta estar en el ring contigo porque es como un 50 y 50. Pues definitivamente el entorno es un impulso, pero el esfuerzo es un factor determinante. Entonces yo creo que es importante tener este tipo de conversaciones, ver ambas caras de la moneda y recordarle a la audiencia que no todo es blanco y negro. También podemos entonces decir que el esfuerzo es el motor y el entorno es el terreno. Y si el terreno está lleno de obstáculos, pues entonces quizás no todos podamos correr al mismo ritmo, pero no quiere decir que no corramos y no quiere decir que no lo lograremos. Y yo creo que mira, qué bueno ver, recordar que el éxito financiero pues puede verse influido de muchas cosas, pero el esfuerzo y el entorno son factores que debemos tener siempre en cuenta. Gracias, Ivette, por compartir esta sección conmigo.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Consumos, Inversiones.
Y bueno, Ivette, te damos las gracias por siempre formar parte del programa y bueno, conectarte desde internet para siempre decir presente a sumas. Y la frase que traemos hoy, bueno, la trajiste tú y me atreví a leerla porque llegamos a este segmento y me adelanté y te digo que me gustó bastante, así que cuéntame. Cuéntame de quién la trae y de qué se trata.
Así es, te voy a decir que la trae Joy Monroe, que es una personalidad de la televisión estadounidense. Y ella va a hablarnos del ahorro. Y mira lo que dice. Un hecho simple y difícil de aprender es que el momento de ahorrar dinero es cuando tienes algo, Liet. Dilo todo tú.
Señores, es que esa es una frase corta pero cierta, porque todos sabemos que debemos ahorrar, pero pocos lo hacen a tiempo. Y es que por costumbre la gente lo deja para después. Ay, cuando me caiga esto, cuando gane tanto, cuando me sobre esto, y no. Joe Moore nos recuerda que el mejor momento pues, para ahorrar es ahora. Y yo creo que en sumas aquí lo hemos incentivado. No es cuando tú tengas mucho, ni cuando tengas poco, ni que no. El ahorro no se trata de cantidad, sino de hábito. Entonces recuerda que ahorrar no es solo guardar dinero. Es enseñarte a ti mismo a tener esa disciplina, a planificar, a crear ese fondo de emergencia, a planificar tus metas, tener ese horizonte financiero. Y es que, señores, incluso los pequeños ahorros marcan la diferencia. Recuerden que lo importante es empezar, porque quien aprende a ahorrar con poco, pues entonces, ay, eso es como una frase de viejo, el que aprende con poco sabe administrar cuando tenga mucho. Yo creo que hay una frase en realidad.
Es así, Lier, totalmente de acuerdo. El que ahorra, mi abuelo decía, el que ahorra los cheles gasta los pesos, porque mira, cuando de poquito a poco, y tú lo explicaste hace un par de meses, Liet, tú nos hablaste del efecto compuesto, y esto es el efecto compuesto en tus finanzas. Poquito, lo que crees que es poquito, 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 se llena la gallina el buche. Así es que.
Así mismo es, hay como muchísimas frases que dicen esto, y es que al final el mensaje es el mismo. No esperes el momento perfecto para empezar a ahorrar. El momento es ahora, ya sea poco, ya sea una cantidad que no sea la que quieres en un momento ahorrar. Lo importante es el hábito. Y yo te aseguro que iniciando te lo vas a agradecer más allá. Así que con eso despedimos el programa de hoy. Nos vemos mañana para un contenido divertido y por supuesto deseándoles una linda noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.